en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Como sabéis, el Ministerio de Seguridad Social a mediados de mes aproximadamente anticipa los resultados que se pueden adelantar de las afiliaciones a la Seguridad Social, y este mes de julio parece que solamente hay 11.000 personas inscritas sobre las cifras que ya conocíamos el mes anterior. Por tanto, algunos medios de comunicación han empezado a subrayar que estamos ante un julio, entre comillas, flojo en términos de creación de empleo. Es verdad que, curiosamente, los datos que conoceremos a primeros de agosto generalmente indican que los movimientos en el mercado laboral no son muy importantes, porque las contrataciones de verano se producen antes, se producen normalmente a lo largo de los meses de mayo y sobre todo de junio. Por lo tanto, no es algo que en principio sea extraño con respecto a lo que ha ocurrido en años anteriores. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y además enfrentamos la última semana de la campaña electoral, justo antes de las elecciones del 23 de julio, del próximo domingo. Y ayer, como estoy rodeado de jóvenes, ayer escuchaba o veía, mejor dicho, en algún canal de televisión la información de que se esperaba un nivel de abstención entre los más jóvenes del 50% prácticamente, lo cual es un dato, yo creo que negativo, porque quiere decir que entre esta franja de población el interés por la política... Claro, aquí los dos que tengo a mi lado son periodistas. Digo yo, Quique Sese.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, que estaréis interesados por la política, ¿o no?
Pues yo, en mi opinión, sí, la verdad que me interesa, pero entiendo que igual la gente joven, ¿no?, se abstiene un poco por hacer un poco de queja, ¿no?, del sistema, puedo llegar
dice,
a entender.
Dice aquí, pero... que la gente joven, como si él tuviera 40 años.
Yo también, pero como voy a votar, ¿no?, pues no me incluyo en el saco del 50% de jóvenes que no van a votar.
¿Pero en tu entorno hay mucha persona abstencionista?
Pues hay, pero no creo que sea la mayoría, no. Y más en estas elecciones.
Si excluyes a tus compañeros periodistas, claro. Es que
claro.
Nosotros también tenemos un sesgo que igual no es muy indicativo, ¿no?
Ya,
tenemos
total.
Que eliminar todos los periodistas que tenemos a nuestro alrededor y pensar en el resto, ¿no?
Totalmente.
Bueno, Pablo Ricote, ¿tú qué?
¿Qué tal? Yo, en mi caso, yo de la gente que me rodeo, sí que es verdad que percibo que hay mucho descontento y por eso les lleva a la abstención. Es la sensación que me da.
¿Es por descontento o por desgana?
No, es por ambas cosas, pero más que nada porque no les convence ninguno y como que si tienen que votar, votarían al que menos les defrauda, por así decirlo.
Bueno, pero eso nos pasa también a los mayores muchas veces, ¿eh?
Bueno, el caso que sí, que yo percibo que hay mucha gente que no va a votar. De hecho, decías que es importante votar y es cierto, este fin de semana...
Yo no he dicho eso ni lo contrario.
Bueno, da igual, el caso...
Que decías que la gente... Si no lo has dicho, ya digo yo que lo has dicho.
No, pero que decías que la gente joven, el 50% se va a abstener, o se supone que se va a abstener. Este fin de semana he estado de fiesta y una chica joven me vino y me dice: tú vas a votar, es importante que votemos todo, está.
Es muy importante.
Y bueno, como anécdota, yo le dije que sí, porque yo tengo claro que voy a votar.
Pero ¿cuál es la anécdota? Que una chica joven te dijo que tenías que ir a votar.
Sí, y nos iba preguntando a todos.
Ah, Pues bueno, gran
me pareció curioso, se me hizo raro.
Se te hizo raro que una chica, en lugar de pedirte tu Instagram, te pidiera...
Si me pidiera que votara.
Bueno. Bueno, pues vamos a pedir a los oyentes que también nos expresen sus opiniones y estén atentos a nuestros contenidos a través de las redes sociales. Pablo.
Pues nos pueden hacer llegar todas sus consultas y todas las opiniones que tienen al respecto de los votos a través de nuestras redes sociales, que pueden ser por Twitter, @MadridTrabajaOM.
O por nuestra página de Facebook, Madrid Trabaja.
Dicho lo cual, siempre empezamos el programa por todo lo alto con oportunidades laborales. Y hay una constructora especializada en vivienda sostenible que ofrece trabajo a varios profesionales.
En concreto, la empresa busca encofradores, manituseros, rematadores, oficiales y oficiales de primera.
Hasta ahí, punto. ¿Qué es un manitusero?
Pues un manitusero, como ya sabía que me ibas a preguntar, bien estudiado, es el que las personas que manejan la máquina se llaman Manitú, y es pues como un tractorillo que lleva una especie de grúa.
Es una grúa, sí, un coche de grúa, por así decirlo, pero que no es la grúa torre que conocemos todos en las obras, que es la grúa torre es fija, la Manitú es móvil.
Pequeñita, claro.
Móvil. Venga, pues bueno, más cosas.
Para todos los puestos es necesario una formación en prevención de riesgos laborales y además en específico para el de manitusero necesitarás el carnet de manipulador telescópico.
Que no es que lleves un telescopio, claro, sino que digamos que la grúa tiene esa parte telescópica de subir y bajar.
Exacto. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa y un salario de 24.500 euros brutos al año.
Hay una empresa de Mercamadrid que necesita personal para el envasado de jamones. Ya te gustaría a ti, Kike.
Sí, la verdad que me encantaría. Para el puesto necesitarás el carnet de manipulador de alimentos y será valorable la experiencia en un puesto similar. Etiquetar, envasar, lonchear y colocar el producto serán las funciones que tendrás que desempeñar. Se ofrece un contrato temporal a jornada completa en turno de tarde.
Y a ser posible que las lonchas acaben en el envase.
Que no se las coman, claro.
Digo yo. En fin, buscan monitor de patinaje para dar clase en varios municipios de Madrid.
Es imprescindible contar con titulación deportiva o de la Federación Madrileña de Patinaje o de la Real Federación Española de Patinaje y una experiencia previa de 6 meses. Se ofrece contrato fijo, discontinuo y jornada parcial de tardes y fines de semana.
Hay empleo para peón de almacén en la zona de Collado Villalba.
Se requiere de carnet C1, carnet de carretillero y conocimientos básicos de informática. Tus funciones serán atención al cliente y proveedores, distribución de materiales, mantenimiento y limpieza de almacén y vehículo, entre otras. Se ofrece un contrato indefinido a tiempo completo en turno partido.
Móstoles Desarrollo gestiona una oferta para guardés de finca en Cáceres.
Vigilar los y cuidar a los animales serán las tareas a desarrollar en esta finca situada en la provincia de Cáceres. Para ello se precisa de experiencia y conocimientos de las labores del campo, así como manejo de motosierra, desbrozadora y tractor. Se ofrece contrato a jornada completa con horario flexible a convenir en la entrevista. El salario será de 1.200 euros en 14 pagas. Además, la empresa te proporcionará vivienda.
Con lo cual el salario, digamos, que te evita el pagar un alquiler. Y ya veremos otro tipo de gastos de la vivienda. Y hay trabajo para operarios de producción en Alcalá de Henares.
Será necesario contar con experiencia previa, FP industrial o electromecánica, conocimiento del sistema SAP y carnet de carretillero en vigor. Tus funciones consistirán en procesos de fabricación y puesta a punto de los materiales, entre otras. Se ofrece contrato de duración determinada con posibilidad de paso a plantilla, con jornadas de lunes a viernes en turnos rotativos de mañana y tarde. El salario será de 11,13 euros la hora.
¿Qué te interesa algún una de estas ofertas porque cumples con los requisitos, lo tienes muy fácil para poder optar a ella. Los enlaces los puedes conseguir visitando la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre ese apartado encontrarás las ofertas de empleo de este 17 de julio.
Y
Y es lunes, y una de las pocas ventajas que le podemos encontrar al lunes es tener comunicación con nuestros amigos del SEPE, porque ellos nos resuelven muchísimas dudas que nos enviáis. Enseguida os vamos a comentar cómo. Lo digo para que os dé tiempo a coger. Bueno, lo de papel y lápiz es muy viejo. Ahora ya apuntaréis hasta en el móvil. Pero igual eres de mi generación y todavía utilizas papel y lápiz, aunque parezca increíble. Pero te vamos dando tiempo mientras que saludamos a Fernando Majana, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues muy bien. ¿Y vosotros qué tal?
Bien, ahí andamos. Aquí, ya sabes.
Con mucho
liados,
movimiento.
Entretenidos. Hombre, sí, sí. Este año va a ser de mucho movimiento.
Sí, sí, sí.
Ya puedes imaginar por qué.
Claro, claro, claro. Lo comentamos la anterior comparecencia tuya, que sí. Te vas a ver involucrado en toda la parte más informática de...
Eso es.
Y por si hay algún oyente que no lo sabe, es que con la nueva ley de empleo van a cambiar el nombre del SEPE. Si te habías acostumbrado hace poco a él...
Ya por fin cuando se lo aprenden se vuelve a cambiar, ¿no?
Eso es. Y claro, todo eso conlleva, para que lo sepan los oyentes, que Fernando y una buena parte del equipo del SEPE pues tengan que ir planificando los cambios en la web, ¿verdad?
Eso es, todos los cambios. Bueno, cambios en la web, cambios en toda la información que tenemos tanto en la sede electrónica nuestra como en la web del SEPE. Cambios en aplicaciones informáticas y bueno, y este es un cambio, pero yo también lo comentaba, pues eso, que estamos en este año, en año electoral y también es posible que haya muchos cambios también.
Sí, bueno, también se hablaba y creo que no desvelo nada porque ha salido en muchos medios de comunicación la posibilidad de unificar todos los subsidios en uno solo, que sería otro cambio bastante importante, ¿no? Porque ahora tenemos un montón de subsidios. Y bueno, si se unifican en uno solo, pues aunque nos parezca que no, también los programas informáticos tienen que cambiar.
Eso es. Sí, ese es otro proyecto también que está en marcha, que ya veremos a ver si al final se aprueba. Y en el caso de que se apruebe, pues eso supone la modificación de todos los subsidios del nivel asistencial que tenemos ahora organizado y montado y demás. Entonces, bueno, pues sí, va a ser un año entretenido, seguro.
Sí, si no os vais a aburrir por lo que se ve. Y los oyentes, a ver si conseguimos que al fin no se hagan tanto lío con tanto subsidio, aunque no sé yo, porque igual ya no nos preguntan, Fernando, ya, ¿qué hacemos aquí los lunes?
Se lo saben todo.
Se lo saben todo. Bueno, pues aquellas personas que nos estáis escuchando y que no os lo sabéis todo y que tenéis alguna duda, ¿dónde Chus Galán, que al principio no he dado tu apellido y...
Da lo mismo.
Pero tus padres también tienen derecho a que se sepa tu origen. Digo, que ¿qué caminos tienen para enviarnos?
Pues tienen dos caminos. Uno que es a través del WhatsApp, en el siguiente número, 652-868099. Lo voy a repetir. 652-868099. Bueno, pues a través del WhatsApp, como digo, nos pueden ya hacer llegar sus dudas o comentarios por dos formas, o bien a través del escrito o bien por nota de voz, que es como a nosotros más nos gusta.
Qué buena eres.
Y así no tengo yo que leer
yo diría
vuestras preguntas.
Nota de voz y chimpún.
Ya está. Y también a través del correo electrónico, que es dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Dicho lo cual, y Fernando, si estás preparado, tenemos la primera de las preguntas.
Vamos para allá.
Venga.
Hola, buenas tardes. Quería preguntar, para poder cobrar el subsidio de mayores de 52, dice así, si tienes un piso que tienes que vender porque estás divorciada, ¿podrías optar a este subsidio? ¿Qué requisito habría que cumplir con respecto a ese bien que vendes? Gracias.
A ver, Fernando,
sí.
¿Qué le podemos decir?
A ver, para acceder al subsidio de mayores de 52 años, entre los requisitos para poder acceder al mismo está el requisito de rentas. Este requisito de rentas establece que el beneficiario que solicita el subsidio no puede superar el 75% del salario mínimo interprofesional, no puede superar los 810 euros, está para este año 2023 mensual. Como no tiene que superar esta cuantía, si lo que va a hacer o nos pregunta cómo le puede afectar tanto para el acceso o para el mantenimiento del subsidio la venta de un piso. En cuanto a la venta de un piso, siempre, bueno, en primer lugar, cualquier persona que opte, que solicite o que quiera mantener el subsidio de mayores de 52 años tendrá que cumplir este requisito de rentas. Se computarán todas las rentas que perciba el beneficiario. Y en este caso hay que tener en cuenta que si vende una vivienda va a depender mucho qué tipo de vivienda es. Es decir, las rentas que puede percibir de la venta de la vivienda, si es su vivienda habitual, esas rentas no se van a tener en cuenta a efectos del acceso o a efectos del mantenimiento de este subsidio de mayores de 52 años. Si es una segunda vivienda que no sea su vivienda habitual, ahí sí que se le contabilizarán las rentas que perciba de la venta de este inmueble. Entonces, tenemos que decirle que es básico, en primer lugar, el tipo de vivienda que es. Si es la vivienda habitual, no se tiene en cuenta esas rentas que va a percibir de la venta. Si es otra vivienda, si no es una segunda vivienda, en este caso sí se tendrían en cuenta. Y la forma que tendría es que tendría el SEPE para calcular mensualmente, escoger esa cuantía que percibe por la venta de la vivienda, dividirlo entre 12 meses y si supera esos 810 euros mensuales, se suspendería el subsidio o no podría acceder al subsidio durante el periodo de un mes. Luego, no. Posteriormente, podrá solicitar la reanudación o podrá solicitarlo un mes más tarde y podría acceder a la percepción del subsidio. Pero todo va a depender del tipo de vivienda que es.
Cuando decimos que sea su vivienda habitual, es la que habrá sido hasta ahora, claro, porque si
exactamente,
se ha separado,
la que está empadronada, claro.
No, pero me refiero a que si sí. Se ha separado y lleva unos meses fuera de esa vivienda, pues ¿cuál sería la vivienda que se consideraría como vivienda habitual?
Pues eso hay que verlo, claro, hay que tenerlo en cuenta. Normalmente la vivienda habitual es aquella en la que estás empadronado y en donde resides tú ya, habitualmente.
Vale.
Entonces, si sigue siendo esa misma vivienda en la que se encuentra empadronada y en la que reside, se consideraría
no
vivienda habitual. Eso es. Entonces,
vale.
Todo depende de si es vivienda habitual o no es vivienda habitual para contabilizar las rentas de esa venta.
Perfecto. Pues, Fernando, enseguida volvemos contigo y con otras preguntas de los oyentes, ¿vale?
Muy bien.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y hay muchos jóvenes, de los que hablábamos al principio del programa, que terminan sus estudios y que están buscando una primera oportunidad laboral. Y tenemos compañías que están dispuestas a dárselo. Así que nos vamos a hacer eco de una de ellas, que es la GALP. Iba a decir la empresa, en fin, de energía, ¿no? Porque hablamos sobre todo de combustible. Y tenemos a David Álvaro, que es responsable de operaciones Retail Iberia de GALP. David, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes, Javier.
¿Cómo?
Muchísimas gracias.
No, gracias a ti por atendernos. ¿Y cómo definimos a GALP? Es que no sé si llamaros petrolera, porque tenéis...
Yo lo hago si quieres y te ayudo y
venga,
te facilito.
Venga, pues sí.
Bueno, pues GALP, y como has hasta titubeado diciéndolo para que no haya ninguna duda, GALP es una empresa del sector energético, una empresa
correcto,
multicultural que tiene más de 6.700 empleados presentes en 10 países en todo el mundo. Estamos hablando de una multinacional y que, como qué mejor foro que este, y también aprovecho para agradecer la oportunidad del eco que das a una empresa como la nuestra, que tiene como ambición ser un gran lugar para trabajar y que estamos poniendo mucho énfasis en la ocupación de un sector que algunas veces tiene las puertas más cerradas, como es el sector de la juventud, ¿no? De la gente que, como tú
claro,
referías, que abandona o que acaba su periodo formativo y que quiere pues tener una oportunidad de demostrar o formarse en el sector laboral, ¿no? Y es una empresa que está inmersa en un interesante proceso de transformación, adaptando su actividad a desafíos que la nueva transición energética y los nuevos tiempos nos están provocando a realizar.
Claro, es que yo titubeaba por eso, porque me tenía la tentación de, os conocemos por las gasolineras, entonces nos da la imagen de gasolinera petrolera, ¿no? Pero claro, ahora mismo, digamos que Galp, como otras empresas del sector, van mucho más allá de lo que es el propio combustible, ¿verdad?
Efectivamente, sí. Nosotros es un proceso de transformación que llevamos algún tiempo, transformación energética, buscando un poco las energías, las nuevas energías, ¿no? Nuevas fuentes de energía, como la movilidad eléctrica, como el hidrógeno, y dando también un especial énfasis y enfoque a todo lo que llamamos aquello que no es el combustible, ¿no? A las tiendas de conveniencia, a la restauración, pasar de la gasolinera tradicional que todos conocíamos a lo que nosotros llamamos un centro de servicios, un hub de servicios, donde el consumidor, el cliente, pues pueda encontrar un momento de parada, un momento de consumo, un momento de recargar las energías, no solo de su vehículo, sino también, obviamente, de su cuerpo, y buscar un momento de descanso y de esparcimiento.
Bueno, y en este contexto impulsáis un programa de prácticas que tiene previsto dar la primera oportunidad a 15 jóvenes, 10 aquí en España, alguno de ellos aquí en la Comunidad de Madrid, y ¿cuál va a ser la labor de estas personas jóvenes que se van a incorporar con vosotros?
Sí, es bueno, con orgullo presentarlo aquí. Es le llamamos Operaciones GALP, y como tú bien decías, Javier, es un programa de prácticas que la compañía hasta ahora tenía inmerso en su estructura central, pero que ahora aterriza en los puntos de venta, ¿no? En nuestro negocio de retail, y que lo que busca es incorporar perfiles jóvenes para ayudarles en su última etapa del proceso formativo. Es decir, van a tener un acompañamiento, una que nosotros llamamos onboarding, ¿no? Sí. De estos candidatos dentro de nuestra red de puntos de venta, de estos hubs de servicios a los que me refería, y que es nuestro objetivo es acompañarles en el desarrollo de su carrera profesional, que, como referías, comienza pues en el punto de venta, en un trabajo de operación, de operador, de atención al cliente y de temas relacionados con lo que es una estación de servicio, que todos como usuarios pues conocemos, que tiene una tienda de conveniencia, un pequeño área de restauración, una zona de lavado, una zona de repostaje o de carga de vehículos, bien sean combustibles tradicionales, bien sean cargadores eléctricos o cualquier otra fuente de energía de las que tenemos en nuestros puntos de venta, y que transcurrido este año de proceso, diríamos, formativo, pues aquellos que cumplan con el perfil, aquellos que demuestren, obviamente, habilidades, actitudes y aptitudes para poder seguir desarrollando su carrera profesional, pues aparecen dentro del plan de carrera que GAL tiene, pues otras oportunidades mismo en estos puntos de venta, como gerentes, como asistente de gerentes, o incluso, por qué no decirlo, proyectando algo más de ambición en alguna de las funciones fuera de los puntos de venta, en todos los departamentos de soporte, obviamente, que forman parte de nuestra organización y de nuestra estructura.
O sea que, fundamentalmente, las prácticas van a ser en las gasolineras, aunque luego hay oportunidad, vamos, gasolineras, que llamáis vosotros ese hub de servicios, ¿no? Pero bueno, para entendernos. Pero que, digamos, lo que les prometéis, en caso de que la cosa vaya bien y también ellos pues tengan esa cualidad que andáis buscando, un plan de carrera, podríamos decir, ¿no?
Efectivamente. Yo digo que no es prometer, yo digo que el camino lo va a hacer cada uno, como aquel que dice, demostrando con hechos que, primero, están en un entorno de trabajo que satisface las necesidades, ¿no? Y que es algo atractivo para que alguien que sale de su etapa formativa, porque esto está orientado a jóvenes que hayan terminado bien la enseñanza secundaria o profesional. Y obviamente está orientado a personas que tienen dentro de su perfil comportamental pues gente con vocación de atención al cliente, porque obviamente en nuestros hubs de servicios o las estaciones de servicio la mayor interacción se realiza con el cliente final, ¿no? Claro. Y por eso es algo absolutamente importante que alguien sienta esa vocación de ayudar, de atender, de dar soluciones en este entorno, obviamente, de un punto que un punto de venta de retail, y es algo que obviamente tiene que estar en la radiografía mental del candidato, saber que va a ser uno de los mayores puntos de contacto o mayor tiempo de ocupación estar ya de alguna manera cerca de nuestro cliente.
Bueno, pues en cuanto a los requisitos, ya nos has comentado que es necesario que hayan terminado la enseñanza secundaria o la profesional, que tengan esa vocación de atender, ¿no?, al cliente. Por tanto, también entiendo que dotes de comunicación, ¿no, David? ¿Y alguna
Correcto.
Característica más?
Es algo holístico, vamos a llamarlo, pero estamos, como comentaba Javier al inicio, en un gran proceso de transformación. Es decir, el candidato tiene que tener un espíritu, permíteme, positivo, dinámico, y que sea capaz de gestionar el cambio. Lo más bonito, yo hace algún tiempo ya me inicié en este mundo del retail, es que cada día puede ser diferente, ¿no? Que cada día, eso es el atractivo que tiene una posición en un punto de venta de retail. Obviamente, para aquellos que les gusta que no sea cada día una rutina, ¿no?, sino que cada día tengas la oportunidad de aprender, la oportunidad de desafiarte, la oportunidad de solucionar problemas y, obviamente, prestar soluciones a nuestro principal activo, y lo digo muy claro, que son nuestros clientes.
Bueno, pues ya cuéntanos, David, cómo se pueden inscribir en esta oportunidad. Creo que tienen hasta el 31 de julio, todavía tenemos unos días
Javier. Delante. Correctísimo. Hemos abierto, como también referías, 15 vacantes, 10 para España y 5 para Portugal. Las 10 posiciones de España están ubicadas en los principales núcleos donde GAL tiene presencia: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, en algunas ciudades de Andalucía, País Vasco, Galicia y Asturias. Y es algo muy sencillo. Como comentabas, el plazo de inscripciones está abierto hasta el día 31 de julio, el último día de este mes, y básicamente es algo muy sencillo, es entrar en nuestra página web www.gal.com y colocar ahí la solicitud. Tomo nota de la anterior entrevista y en próximas ediciones facilitaremos no solo nuestra web, sino quizá otros medios de comunicación como pueda ser el WhatsApp u otros, que estén también más accesibles en este entorno digital.
Bueno.
Pero a día de hoy es nuestra web, en la página de empleo, colocan la solicitud y enseguida serán contactados, pues, para esta primera entrevista, de alguna manera para consolidar que los requisitos se cumplen y comenzar esta aventura, que para nosotros ya digo que es súper importante, porque gestionar equipos humanos es algo que también en este mundo del retail nos apasiona.
Bueno, pues yo creo que es vuestra primera experiencia de estas características, aparte de, por supuesto, todas las empresas ofrecen oportunidades de práctica sin que haya un programa específico, pero ¿es el primer año que lo ponéis en marcha?
Uh-huh. No, es el primer año, correcto, sí.
Ah, vale.
Como refería antes, ya es un proyecto que lo hacíamos o lo venimos realizando en todas las geografías, más para las posiciones de las unidades centrales, uh-huh, pero en este canal de retail, en los puntos de venta, es el primer año que con inmensa alegría y entusiasmo lo ponemos, ya digo, con una vocación y un acceso más orientado a los perfiles jóvenes,
sí,
que sean capaces un poco de ayudarnos en este camino nuevo que emprendemos de la transición energética, como decía, que estábamos inmersos. Y también estamos en un entorno cada vez más de digitalización y estas nuevas generaciones obviamente entienden mucho mejor este lenguaje de la era digital. Por lo tanto, ya decía que con gran entusiasmo que abrimos este, que espero sea el primero de muchos programas, que no son programas, como decía, de prácticas al uso, para nada, son programas que están tutelados, formados y que van a tener un onboarding muy cercano y van a tener un acompañamiento casi diario de estos candidatos para, obviamente, entender si encuentran ambas partes, el candidato con GAL y GAL con el candidato, pues un ecosistema en el que nos permita desarrollar pues una carrera profesional dentro de la empresa.
Muy bien, pues David Álvaro, responsable de operaciones Retail Iberia de GALP, muchas gracias. Y nada, seguimos en contacto y hablamos
de
la siguiente edición de este programa, que seguro que la pondréis en marcha. Muchas gracias.
Muchas gracias, buenas tardes.
Volvemos a contactar con el SEPE, con Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones, para seguir comentando y seguir arrojando luz sobre algunas dudas que nos habéis expresado a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, o el WhatsApp 652-868099, 652-868099. Así que, Fernando, ¿preparado?
Sí, ahí estamos.
Pues listo ya, Chus. A ver.
Pregunta, dice así. Buenos días, ¿me podéis ayudar, por favor? Se me olvidó sellar la prestación en enero. Me castigaron con un mes sin cobrar, pero ahora ya llevo 2 meses y todavía no me han vuelto a ingresar la prestación. Me urge bastante y no hay manera de hablar con el SEPE.
A ver, Fernando, ¿qué le está pasando?
Es el procedimiento, a ver, este procedimiento es el normal, es un procedimiento sancionador que se llama cuando no renueva la demanda de empleo. Si no renueva la demanda de empleo, desde el SEPE se inicia un procedimiento sancionador en donde primero le dan una baja cautelar y le realizan una comunicación, una notificación que va dirigida al domicilio del interesado, en donde se le comunica que por no renovar la demanda va a ser sancionado por un mes, pérdida de un mes de la prestación, y se le da un plazo de 15 días para que presente alegaciones. Por tanto, una vez que tiene el beneficiario tiene esta opción, o bien presentar alegaciones, o si está de acuerdo, sencillamente por el paso de estos 15 días sin presentar alegaciones, el SEPE ya resolverá imponiéndole la sanción de pérdida de un mes y le reanudará automáticamente la prestación una vez consumido ese mes que le han sancionado. A ver, en este caso, sencillamente puede ser que se esté, vamos, que desde que se da la baja cautelar, se realiza la primera comunicación, la recibe el interesado, plazo de alegaciones y demás, pueden pasar un periodo de 2 meses. Eso no significa que le vayan a sancionar con más tiempo con la pérdida de la prestación, sino que realmente el procedimiento lleva unos plazos y una vez cumplidos todos estos plazos, lo que va a hacer el SEPE es reanudarle la prestación ya consumiéndole ese mes de sanción que han tenido. Entonces yo entiendo que únicamente será que se encuentra en un tiempo para en los plazos finales, claro, de tramitación de la sanción. Y entonces pues dura un tiempo y es posible que aún no haya resuelto el SEPE y le haya reanudado la prestación.
Vale. Bueno, entonces, en principio que siga teniendo paciencia, en cualquier caso le repondrán el dinero que ha dejado de percibir, claro.
Sí. Luego la reanudación es solamente tiene la pérdida de un mes. A partir de ese mes ya le reanudan desde esa fecha y ahora a lo mejor
reciben. Si no se lo han ingresado, eso te iba a decir, claro. que le ingresarán de golpe lo que le adeuden desde que ha cumplido, digamos, la sanción correspondiente. Perfecto. Pues, Fernando, enseguida volvemos contigo, que tenemos esperando más personas en representación de entidades y empresas que generan empleo.
Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Y en este espacio que abrimos cada lunes con el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ya sabéis que el objetivo es educar en prevención de riesgos laborales, generar cultura preventiva y lograr que se instaure en la estrategia de las organizaciones. Y para conseguir este objetivo, el Instituto actúa formando, informando y sensibilizando en seguridad y salud laboral. Así que vamos a hablar hoy de la innovación, que también es tan importante en esta materia de la seguridad y la salud en el trabajo. Y contamos con Santiago Villalba, que es jefe de la Unidad Técnica de Estudio, Innovación y Desarrollo. Santiago, muy buenas, ¿qué tal?
Buenos días a todos los que nos escuchan y a ti en concreto.
Santiago, buenas tardes, que si no van a pensar que estamos grabados.
Sí, efectivamente, ya son más de las 3.
Y seguramente o te hemos dejado sin comer o tienes la comida todavía en la boca prácticamente.
En mi caso todavía no he comido.
Pues por eso, que se sepa que no estamos grabados y demás, y que son las 3:34. Pero bueno, contigo, Santiago, queríamos hablar de la importancia de la innovación, porque claro, es un territorio este de la seguridad y salud laboral que, como hemos comentado en otras semanas, nos va tanto en ello a todos, a empresas, a trabajadores, a autónomos, que es necesario que haya profesionales que investiguen continuamente, ¿no?
Pues sí, esto, hablando de la innovación, que es como algo etéreo y un poco como alejado, ¿no?, de la realidad, pues dar una lanza en este aspecto de que, bueno, con la innovación, pues bueno, últimamente lo hemos sentido que los lugares de trabajo pues han tenido cambios continuos, como la introducción del teletrabajo, de lo que ha caído en los últimos años. Ha habido nuevas tecnologías, sustancias, procesos de trabajo, un boom con la inteligencia artificial, ¿no? Con ello, pues ha habido cambios en el mercado laboral, hay nuevas formas de organizarse en el trabajo y todo ello da lugar a que aparezcan nuevos riesgos y dificultades para la seguridad y salud de los trabajadores.
Claro.
Con lo cual, pues claro, esto hay que prever y abordar para garantizar, ¿no?, la seguridad y salud del trabajo en el futuro. Pues con esto, ¿qué puede hacer la seguridad y salud la innovación? Bueno, lo primero, que favorece la competitividad y un desarrollo más sostenible en las empresas, pues a través de tener personas sanas, lugares de trabajo mucho más seguros, ambientes controlados, mejor conocimiento, ¿no?, de la seguridad en el lugar de trabajo.
Sí.
Y sobre todo, pues resaltar uno de los campos así un poco también que no se tienen en cuenta en este aspecto de la prevención, que es que donde mayor innovación quizás se ha producido es en cuanto a la sensibilización y formación en seguridad y salud en el trabajo, como he mencionado, sobre todo con herramientas como inteligencia artificial o determinados programas.
Claro. Desde ese punto de vista, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo también juega un papel importante, ¿no? Porque no solamente hemos hablado con vosotros de esa actividad formativa, de la información, de la sensibilización, de esas auditorías que las empresas pueden pedir, sino que además estáis muy involucrados en todo lo que tiene que ver con la innovación.
Pues exacto, como bien dices, uno de los pilares de la investigación son nuestras universidades. Con lo cual, pues para conseguir, como has dicho, esta cultura preventiva innovadora o este desarrollo innovador, bueno, pues tenemos convenios de colaboración entre el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo y las universidades, pues creando cátedras y fomentando un poco, pues eso, la investigación dirigida a buscar soluciones, ¿no?, preventivas concretas y prácticas, sobre todo prácticas, ante estos riesgos emergentes y las nuevas formas que ha habido de organizar el trabajo.
¿Y en qué consisten estas cátedras? ¿Qué es lo que aportan? ¿Cómo es un poco su trabajo?
Pues mira, lo primero de todo, una cátedra como en este caso de administración con universidades o universidades con entidades privadas o públicas, la cátedra es un entorno estable pues de I+D+I, de investigación, desarrollo e implantación, sobre todo pues para que sea una cosa que se pueda llevar a cabo, ¿no? En materia de prevención de riesgos, claro, desde nuestro punto de vista. Con lo cual se da prioridad pues a la investigación aplicada, a un desarrollo práctico e innovador. Apoyamos en todo ello a la formación, investigación, desarrollo, divulgación sobre todo y promoción de la salud laboral, en prevención de riesgos laborales, y sobre todo que contribuye pues a este interés público, puesto que la sociedad en general puede beneficiarse indirectamente de los resultados, ¿sabes?
Sí,
a través,
claro,
pues, de una difusión, una divulgación.
Claro, es que al final la consecuencia de todo el trabajo que se desarrolla en estas cátedras lo vamos a tener muy cerquita de nuestro ámbito laboral, ¿no? Porque irán aportando nuevas herramientas y también, pues digamos que nuevas acciones, ¿no?, que desempeñar en la prevención de accidentes y de enfermedades profesionales, de ambas cosas.
Sí. Efectivamente.
Y luego, ¿en qué ámbitos estas cátedras tienen su actuación? ¿Solamente de puertas para dentro de las propias universidades o al final también ahí salen al exterior, por así decirlo?
No, ya que lo has comentado, normalmente también, dado que es una cátedra con universidades, se fomenta esta cultura y esta seguridad y salud dentro de la comunidad universitaria, pero no va enfocado solo a la comunidad universitaria. Las actividades estas siempre se realizan jornadas de difusión y transferencia de todo este conocimiento generado dentro de las cátedras, y no solo para actividades docentes y de desarrollo de programas, ¿no?, dentro de las universidades, sino para afuera, ¿no? ¿Con ello qué conseguimos? Bueno, pues dentro de las cátedras y transferir todo esto a las empresas y al ámbito de la y salud, ¿no?, con trabajo, fines de grado, becas, tesis doctorales para relacionar con la seguridad y salud en el trabajo. También intentamos fomentar una creación de una red nacional de cátedra junto con una de las universidades, pues para fomentar y dar impulso de todo esto que es, la seguridad y salud es multidisciplinar, ¿no? Y cuanto más sinergias unemos, mucho mejor.
Claro.
Y sobre todo, que también damos un impulso a la realización de proyectos destinados a desarrollar productos, estudios, prototipos, materiales, soluciones tecnológicas que vaya dirigida a la prevención de los riesgos laborales y que vaya enfocado sobre todo a la empresa y al ámbito laboral, ¿no? Para dar soluciones estas, como hemos dicho, prácticas.
Pues es una gran noticia porque se ha avanzado mucho en materia de prevención de riesgos laborales, de accidentes, de enfermedades profesionales, pero todavía, obviamente, hay que seguir avanzando y hay nuevos retos que se nos plantean en el horizonte próximo, así que estaremos muy pendientes de ellos en este espacio que impulsa el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Santiago Villalba, jefe de la Unidad Técnica de Estudio, Innovación y Desarrollo, un placer, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes que están pendientes a esta hora, sobre todo, de todos estos temas que son importantes para la sociedad en general.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. El Entillas, especialistas en cuidado de la salud. En El Entillas podrás encontrar todo lo necesario para tus ojos. Lentillas, gotas, gafas y ahora además con nueva sección de parafarmacia. Elentillas.com. Cuidamos de ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El 23 de julio hay elecciones generales. Si vives en el extranjero, puedes votar. Si figuras en el censo electoral de residentes ausentes, recibirás en tu casa la documentación para votar en dos envíos. Primero, recibirás documentación electoral y la hoja informativa sobre cómo y dónde votar. Proclamadas las candidaturas, recibirás las papeletas que podrás descargar también de la web oficial. Podrás votar presencialmente entre el 15 y el 20 de julio o por correo hasta el 18 de julio. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Agustín Jiménez.
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Todos los años.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Ya sabéis que los lunes hablamos con empresas que proporcionan trabajo, que gestionan, que son intermediarias, como es el caso de Grupo Crit, que es nuestro siguiente invitado, y tenemos a su responsable de marketing, a Moncho Blanco. Moncho, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de saludarte, que hacía ya mucho que no hablábamos y por eso hemos dicho, oye, les tenemos que contactar a ver cómo llevan el verano.
Sí, pues encantados de volver a estar con vosotros y de contar las ofertas que tenemos en toda la Comunidad de Madrid.
Que digo que este verano hay, se lo estoy preguntando a todo el mundo, la sensación que da es que tenéis que andar más a la caza de los candidatos que en otras ocasiones, ¿no? Por lo menos en algunos sectores.
Sí, es una tendencia generalizada que cada vez el encontrar candidatos válidos para los puestos es más difícil. Algunos sectores con alta demanda, como son siempre en verano hostelería o comercio, son puestos que se cuesta mucho cubrir, un poco pues por las características de cada uno y porque el mercado laboral a veces no se adecua mucho a las ofertas que tenemos, no se adecua mucho con lo que el trabajo que busca la gente, entonces cuesta mucho encontrar determinados perfiles. Y ahí es donde entramos un poco empresas como nosotros, que estamos especializados en la búsqueda y puesta a disposición de personal, tanto para momentos temporales como de perfiles de manera indefinida dependiendo del tipo de puesto.
Claro. ¿Y cómo las apañáis, Moncho? Porque, claro, dices, ahí estamos nosotros, pero al final el mercado está como está.
Sí, bueno, al final nosotros lo que tenemos es bases de datos propias de personas que están buscando trabajo, el expertise de empresas, en nuestro caso, que llevamos más de 20 años en España trabajando en todo tipo de sectores. Ofrecer al candidato también una buena experiencia una vez se inscriba a nuestra página web, de ofrecerle ofertas que estén muy relacionadas con los puestos a los que él está interesado o que más se adecúan al perfil profesional que tiene, y luego contar también con acceso a todos los portales de empleo que la gente tiene en mente, herramientas de búsqueda, ya sea por redes sociales, ya sea por perfiles profesionales que podemos tener en herramientas como LinkedIn. Y bueno, pues teniendo una tecnología que te permita acceder a todos estos sitios y compartiendo ofertas de empleo en todas las provincias de España, con una red de comerciales y de consultores de recursos humanos especializados un poco en cada sector de los clientes que tenemos, es un poco cómo llegamos a, pues, a hacer nuestro trabajo y a cubrir todas las posiciones que tenemos abiertas en España.
Bueno, y tenéis, digamos que ofertas para todo tipo de sectores, pero te he pedido que nos seleccionases pues alguna muestra, ¿no? Y la primera que me ha seleccionado es de oficial electricista. ¿Qué andáis buscando?
Efectivamente, nosotros, como te decía al principio, tenemos puestos tanto indefinidos como temporales, como de todos los sectores. En este caso, es un oficial electricista de subestaciones en Madrid, oficial de primera, oficial de segunda, para una empresa que se dedica a instalaciones ferroviarias, ¿vale? Entonces, personas que sepan de instalaciones eléctricas de baja tensión, de subestaciones, de cableados y de montaje.
Uh-huh. Bueno, también tenéis de tramitador de siniestros.
Sí, esto es un puesto del que tenemos muchísimas vacantes, es un call center bastante grande, entonces este sector es uno de los que más especializados estamos y durante todo el año las personas que naveguen por nuestra página verán que tenemos diversidad de ofertas. En este caso es una aseguradora, entonces el trabajo consiste en recibir llamadas de los clientes de la aseguradora para tramitar el siniestro. Puede ser un siniestro de hogar, puede ser un siniestro de tráfico. Entonces, tiene que ser una persona que tenga experiencia en atención al cliente en call center, a ser posible en el sector seguros, aunque luego reciben una formación específica de la empresa. Y el trabajo consiste en eso. Estás atendiendo llamadas que entran al call center de los clientes de la aseguradora y dar de alta el siniestro y ponerle en contacto con el profesional que corresponda o con el departamento que corresponda.
Perfecto. Y una tercera, de mecánico industrial en Getafe.
Sí, los perfiles industriales son unos de los que más nos cuesta encontrar, y mecánicos, electromecánicos, hay una cantidad de empleo impresionante. Cada vez se dice más que los puestos de FP y estas formaciones técnicas se buscan muchísimo, y en este caso es una empresa multinacional que tiene presencia en Getafe y que ofrece un contrato de 45 días en horario de partido de mañana y tarde para reparar, instalar maquinaria industrial.
Perfecto, pues hay muchas otras ofertas. Os tenéis que acercar por la web del grupo CRIT y seguramente, en fin, pues vamos a obtener aquellos puestos que se adecúen a nuestra formación y nuestras expectativas. Moncho Blanco, responsable de marketing de Grupo CRID, muchas gracias.
Gracias a vosotros, buenas tardes.
Y tenemos la tercera pregunta ya preparada para que la resuelva Fernando Maján, asesor de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE. Fernando, que ya te vamos a dejar irte a comer, siempre
eso
lo
es.
Comento.
Sí, muy bien.
Que te castigamos los lunes a ti y al resto de compañeros que tenéis que comer a horas intempestivas.
Pues vamos con la tercera pregunta. Dice, hola, yo solo cobro el subsidio de mayores de 52 años, no tengo más ingresos. ¿Tengo que hacer la declaración de rentas para el SEPE?
Este dato creo que es importante, porque creo que sí que hay alguna novedad, ¿no?
A ver, en la declaración anual de rentas, esta es la declaración anual de rentas, entonces, no existe novedad en este sentido, sino que todas las personas que estén cobrando el subsidio de mayores de 52 años, como obligación, tienen que hacer anualmente lo que denominamos la declaración anual de rentas. Esta obligación supone que siempre, cada año, siempre que se cumplan 12 meses o un año completo desde que se reconoció el subsidio o desde que se reanudó el subsidio de mayores de 52 años, tendrán que presentar esta declaración anual de rentas. La tendrán que presentar tanto si han variado como si no han variado sus rentas, que esa también es otra duda que tiene mucha gente, que dice, mis rentas no han variado, como este es el caso, no han variado mis rentas, ¿tengo que presentarla? Sí, siempre hay que presentarla. Hay que hacer como mínimo una declaración anual siempre en todo caso, bien hayan variado o no. Entonces, por tanto, la finalidad de este control es ver que a lo largo de este último año las rentas del beneficiario no han superado el 75% del salario mínimo interprofesional, que está en 810 euros mensuales. La forma de tramitarla, si no han variado sus rentas, como este es el caso que nos plantea el interesado, es podrá tramitar la declaración anual de rentas a través de Internet, justamente por medio de la sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal. Hay un apartado de personas y dentro de este apartado hay un propio servicio que es la tramitación de la declaración anual de rentas. Si no han variado sus rentas, podrá hacerlo a través de este trámite y lo tendrá realizado. Lo único es que necesita disponer de certificado digital, DNI electrónico o usuario y contraseña de clave.
Yeah.
Y la segunda opción es, si han variado sus rentas y tiene que declararlas, además de declararlas y justificarlas, pues tendrá que pedir cita bien en una oficina del SEPE para poder presentar estas nuevas rentas, o bien vía telefónica también puede realizarlo. Las consecuencias, si no se realiza esta declaración anual de rentas una vez al año, lo que va a provocar es que el SEPE cortará este subsidio y cortará tanto la percepción como la cotización que lleva aparejada este subsidio hasta que haga la declaración anual de rentas. Por tanto, que quede claro que tiene que presentarla tanto si varía como si no.
Ya, en cualquier caso, Fernando, yo creo que la novedad es que este oyente confundía la declaración de la renta de la agencia tributaria, digamos, con la vuestra. Es decir, que no es necesario, si no tiene por qué hacer la declaración de la renta en la agencia tributaria, que pase por la hacienda pública, vamos.
No. Nosotros, la forma de justificar las rentas que tienes en el año puede ser con la declaración de la renta, si la tienes que hacer, y si no la tienes que hacer, el no tener rentas puede hacer, como hemos dicho, a través de la web del SEPE, podrá hacer el trámite de declaración anual, la nuestra, la del SEPE, diciendo que no han variado sus rentas en el último año, y es suficiente, o sea, no tendrá que justificarlo con nada. Entonces, por eso, claro, son dos cosas distintas. Una cosa es hacer la declaración de la renta ante la agencia tributaria y otra cosa es esta declaración anual de rentas que tenemos en los subsidios de mayores de 52 años y que la hace el SEPE para controlar las rentas que ha tenido en el último año.
Claro, es que yo a eso me refería como novedad. O sea, quiero decir que yo creo que tenía la confusión de cómo me obligan a hacer una declaración anual de renta en el SEPE por cobrar el subsidio para mayores de 52 años, tengo que hacer la declaración. De hecho, te diré, además, entre tú y yo, Fernando, que no salga de España, que algún medio electrónico ha llegado a titular el subsidio que te obliga a hacer la declaración de Hacienda. Entonces,
eso no es así. No tiene
yo creo
nada
que viene por ahí, fíjate, viene por ahí esa pregunta, ya. Porque ha habido alguna confusión en algún medio online que
nada, por... pues no es eso, ¿eh? No es que obliga a hacer, es que quien cobra un subsidio mayores de 52 años ante el SEPE tiene que hacer un trámite que se llama la declaración anual de rentas que tiene. Eso es
distinto.
Que es distinto de la declaración de la renta que tiene que hacer una persona ante la agencia tributaria, que tendrá sus reglas, sus normas, e incluso es posible que haga el trámite ante nosotros y no tenga que hacer la declaración de la renta en la agencia tributaria.
Claro. Vale, pues recordamos a los oyentes que disponen de un WhatsApp, el 652-868099, 652-868099, y el correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. Y nada, Fernando, que nos escuchamos cuando te toque nuevamente, ¿vale?
Estupendo. Muy buena tarde a todos.
Gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Y esta temporada hemos estrenado un espacio dedicado al programa de garantía juvenil que yo creo que te puede interesar, sobre todo si tienes la edad para pertenecer a este sistema. Y tenemos a Patricia Rodríguez, que es coordinadora del Sistema Nacional de Garantía Juvenil en el SEPE. Patricia, buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, culminamos ya esta temporada contigo. Volveremos en septiembre, si tienes a bien acompañarnos de nuevo.
Seguro que sí.
Y vamos a hablar, yo creo que, de la formación, porque creo que es un apartado muy importante para aquellas personas que pertenecen a la garantía juvenil. Porque yo además recuerdo, y tú también lo harás, Patricia, que al principio cuando se puso en marcha decían es un programa para los nini, que luego no es verdad, luego no tiene nada que ver, pero en principio nació con esa cosa, ¿no?
Bueno, sí, lo que se busca es un poco que las personas que no están en el momento ni estudiando ni trabajando tengan ese primer contacto, o ya sea con el mundo laboral o retomen su relación con los estudios, o porque la hayan dejado y sea mediante una beca de segunda oportunidad, como pues por ejemplo ahora están en la Comunidad de Madrid ofertándolas, o mediante cualquier otro tipo de formación que continúen la formación que venían desarrollando anteriormente. Entonces, sí que es un programa que está dirigido a personas que no se encuentran ni trabajando ni estudiando, pero es verdad que tenemos también muchas ofertas de empleo para personas que se encuentran estudiando y que eso sí que sí que pueden optar a ofertas de empleo, aunque se encuentren en el momento desarrollando cualquier curso que sea oficial o cualquier formación.
Claro. Y en este contexto nos querías hablar hoy de la formación en el ámbito de las nuevas tecnologías, de lo que conocemos como TIC, ¿verdad?
Sí, tenemos dentro del boletín, en este último boletín que ya presentamos hace unos cuantos programas, que se va actualizando semanalmente con todas las ofertas tanto de formación como de empleo, de prácticas y todas las atenciones que son que van enmarcadas hacia personas jóvenes de menos de 30 años. Tenemos en este último boletín anunciado el catálogo de formación de TIC, que es formación específica en tecnologías de la información y comunicaciones, que lo que hace es recoger las actividades que son específicamente de formación, que están impartidas en este ámbito y que están encaminadas o que van dirigidas específicamente a personas que están inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Todos los cursos que aparecen están relacionados por comunidades autónomas. Se especifica cuál es la comunidad autónoma donde se imparte, la provincia, la modalidad, porque como ya sabes, sobre todo después de la pandemia, parece que el modo online está teniendo mucha fuerza y por lo tanto hay también formaciones que se imparten en modalidad online o mixta, que tienen tutorías y que también tienen unas horas de presencialidad. Y un poco el contenido de cada uno de los cursos ya lo podemos ir mirando en cada una de las ofertas.
Claro.
Además, también al final tenemos un catálogo de formación también de TIC que no es específico, que no es exclusiva esta formación de garantía juvenil por si, oye, estamos inscritos o no estamos inscritos porque en el momento estamos trabajando y estudiando, pero oye, que nos interesa también la formación en estas materias.
Y luego que estamos hablando de unas formaciones que aquí lo decimos, como se necesita mucho personal en este ámbito, pues cualquier curso, cualquier bootcamp de estos que ahora están tan de moda, pues nos pueden abrir las puertas al mercado laboral. Así que,
exacto.
Patricia, que nos marchamos. Patricia Rodríguez, un placer, que disfrutes si tienes unos días de vacaciones y en septiembre te volvemos a contactar, ¿vale?
Volvemos en septiembre.
Un abrazo.
Igualmente, buen verano.
Mañana a las 3 de la tarde hablaremos de autónomos aquí en Onda Madrid. Te esperamos, disfruta de la tarde.